Muy buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas y hoy es domingo 27 de julio. Estamos en el Ecuador del verano y sobre el descanso vacacional, precisamente, nos habla en su carta nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Al llegar estas fechas del año, con más o menos duración o con más o menos posibilidad, hay mucha gente que se toma unos días de descanso. No se trata de un planteamiento burgués solo apto para los pudientes y tenientes en un mundo injusto e insolidario, sino de un tiempo, aunque sea breve, en donde podemos aprovechar para descansar de tantos modos. Los clásicos llamaban a los periodos de descanso estar en holganza, interrumpiendo los habituales quehaceres y dando a la persona un tiempo de serena quietud, un tiempo de vacación, como decimos nosotros ahora. Sin duda alguna que todos necesitamos este paréntesis que nos permite no solo descansar, sino también cobrar fuerzas para poder emprender con renovado vigor las tareas que nos traerá el afán de cada día de un nuevo curso en lontananza. La vida tantas veces te impone sofocos que nos hace más necesitados de una reparadora holganza. La temperatura social, con todo su complejo entramado, ha podido calentar en exceso, ha podido incluso abrasar la sencilla ilusión de quien se afana en encontrar trabajo, el que perdió en el ere que le puso en la calle o el que todavía no ha estrenado por primera vez. Hay otro tipo de calentones también que nos encienden quemando la paz y la esperanza, cuando es la soledad, la incomprensión o la enfermedad, las que llaman tercamente a nuestra puerta, se nos cuelan de rondón y nos imponen su dura impostura, dejándonos al pairo de expectativas mejores. No es necesario hacer miles de kilómetros o adentrarse en paisajes exóticos, quizás solo al alcance de unos pocos, para poder descansar verdaderamente. A veces sucede que el auténtico descanso no coincide con un mare magnum de viajes, sino con acertar a poner calma, paz, sosiego y retomar por unos días lo que realmente vale la pena. Porque en nuestra cultura de la prisa, de la inmediatez, de la información online y de compra de cualquier cosa a golpe de clic, ¿acaso lo que más estamos necesitando para descansar es crear unas condiciones diferentes para asomarnos a nuestra gente y a nuestros lares con unos ojos pacificados, con un abrazo agradecido, con una ternura tan llena de mesura que termina descansándonos? Incluso el mismo Papa Francisco ha querido plantear así sus vacaciones, porque también él necesita descansar, como lo evidencia el desgaste que en estas últimas semanas ha podido ser más patente. Pero su descanso sabio y merecido consiste en estar donde está, con un menor ritmo de trabajo, con tiempo para estar tranquilo en la oración, en la lectura, en el encuentro con personas queridas y en la preparación de algún documento que nuevamente nos regalará. Por este motivo yo deseo que pueda darse esa holganza feliz y provechosa, que haya tiempo para el encuentro con Dios, sea cual sea la modalidad que podemos escoger, desde un retiro en algún monasterio hasta leer despacio el Evangelio o hacer ratos de oración ante el Señor presente en la Eucaristía. Que haya tiempo para el encuentro con los más cercanos, a los que tantas veces nuestra prisa y confusión les roba el tiempo y el afecto que les debemos. Que haya tiempo para el disfrute de la naturaleza con todos sus encantos, de mar, de montaña o de llanura. Que haya tiempo para la lectura de un buen libro que nos ayude a crecer y a madurar en una reflexión honda y fecunda. Solo de este modo las vacaciones serán un verdadero descanso en nuestro interior y en nuestras relaciones con Dios y con los demás. ¿Acaso también debamos recuperar esta dimensión del significado de unas vacaciones vividas con sabiduría humana y cristiana? El Señor os bendiga y os guarde.
Mañana lunes 28 de julio, la Iglesia diocesana celebra la fiesta en memoria de San Melchor de Quirós. Como todos los años, nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz, a quien acabamos de escuchar, presidirá una Eucaristía a las 12 del mediodía con los misioneros que se encuentran de vacaciones en nuestra diócesis y también con aquellos que en otros tiempos estuvieron en tierra de misión. San Melchor, como muchos ya saben, fue un fraile dominico nacido en la aldea de Cortes, en el concejo de Quirós, en el año 1821. Quienes lo conocieron decían de él que rezaba de niño el rosario, que enseñaba a sus hermanos las oraciones y que era muy devoto de la Virgen del Alba. Con tan solo 14 años se fue a Oviedo a estudiar y allí estuvo durante 10 años. Su objetivo era hacerse sacerdote y misionero y se ordenó en Ocaña, Toledo, con los dominicos. Aunque tuvo tentadoras ofertas para tener una vida cómoda dando clase, él estaba decidido a irse de misiones. Su objetivo era concretamente lo que entonces se conocía como Indochina, de donde llegaban noticias de grandes persecuciones a los cristianos. Con 24 años abandonó España y se despidió por última vez de su familia. No les volvería a ver. Su destino fue Vietnam, donde en aquel entonces reinaba el emperador Tu Duc, quien había puesto precio a la cabeza de los misioneros europeos que se encontraran en sus dominios. En las cartas que San Melchor enviaba a su familia, estando ya en Vietnam, reconocía que su vida podría parecer áspera y cruel a los ojos del mundo, pero él sentía una continua alegría de estar allí. Durante aquellos años, Fray Melchor sobrevivió a hambrunas, epidemias y todo tipo de persecuciones, y cuando le propusieron ser obispo, aceptó sabiendo que era prácticamente una sentencia de muerte. Así fue el 28 de julio, tal día como mañana, de 1858, San Melchor fue martirizado en un proceso del que se ha llegado a decir que es difícil encontrar un ejemplo de martirio más cruel. En el año 1988, otro santo, San Juan Pablo II, le canonizó junto con más de un centenar de mártires de Vietnam. Y hablando de misioneros y continuando con San Melchor de Quirós, ayer tuvo lugar la última conferencia que la Delegación de Misiones organizó en Covadonga. En esta ocasión, protagonizada por un sacerdote asturiano y misionero en Tailandia, Fermín Alonso Riaño. Fermín, natural de Avilés, reconoce que la figura de San Melchor, los mártires y los testimonios de tantos misioneros fueron imprescindibles en su vocación y la elección de Asia como destino se debía a la escasez de misioneros en aquel continente. Él mismo explica por qué fue Tailandia el país elegido.
Creo que es posible el envío a Asia, hay que concretarlo, en que aquí nosotros en Asturias siempre se habló de que envías misioneros, sacerdotes misioneros, no envías personas a hacer obras sociales, así que eso te corta bastante la entrada en muchos países, porque tú puedes entrar como trabajador social, pero no puedes entrar como misionero. La Iglesia de Asturias dijo, si enviamos sacerdotes, van como sacerdotes misioneros, no van a hacer obra social. En el caso de los curas diocesanos, como yo, pues es lo normal. Y entonces, viendo posibilidades, realmente quedaban muy circunscritos los países, muy pocos países admiten a misioneros hoy así públicamente. Tailandia es uno de ellos.
Este misionero llegó a Tailandia en el año 1991 y se encontró con un país que todavía vivía a caballo entre la modernidad y la tradición, con costumbres muy arraigadas y un porcentaje de cristianos muy reducido.
Cuando llegas a un país en el 1991 a Tailandia, pues te encuentras con un país que está abriendo las puertas al occidente, está en ebullición, y me encontré en Bangkok con una realidad de una megaciudad en donde las gentes vivían por las calles, trabajaban por la calle, y una iglesia pues que es mínima en un país de 62 millones de habitantes en la actualidad, 62 millones, pues hay cristianos 300.000, cristianos en todo el país, o sea, somos el 0,5%.
A pesar de la mayoría budista, este misionero reconoce que en Tailandia las personas pertenecientes a las diversas religiones conviven pacíficamente en un lugar donde la cultura define la manera de vivir la religiosidad.
Pues conviven desde la amistad y la identidad cultural común. Así que no es nada difícil que en una casa pues te encuentres con católicos y budistas sentados en la misma estera comiendo, porque la fe pues también es algo que no se transmite por la sangre, sino que se transmite pues eso, por la palabra y por la vida. Entonces te puedes encontrar con que en tu casa tu mujer es católica, o la mujer es católica y el hombre es budista. Y te puedes encontrar con que los dos pues se van a ir al templo budista y al templo católico, y van a apoyarse mutuamente en la fe de cada uno. Y esto pues en el pueblo pues lo ves, las casas están juntas, el monje budista pasa por toda la calle y salen a darle donativos los que son budistas, y los que son católicos pues a lo mejor van al templo ese día a hacer otro donativo o rezan en su casa. Pero vamos, la vida se hace desde el respeto a la cultura que nos une, que es la cultura Thai.
Pasar de ser sacerdote en Asturias a serlo en Tailandia, a orillas del río Mekong y siendo frontera de Laos y los países del socialismo asiático, supone por lo menos un reto viniendo de una cultura tan diferente. Al final, según Fermín Alonso, lo importante para ellos no es dominar bien la lengua o tener grandes conocimientos, sino ser un auténtico testigo de Cristo con su propia vida.
En el mundo católico, lo que se espera del sacerdote, pues es sobre todo que sea un testigo de Jesús. Ellos saben, los católicos, que nosotros somos, pues eso, enviados para anunciar una buena noticia, con la vida y la palabra. Y sobre todo esperan que con la vida. Encima, tú siendo extranjero, pues a lo mejor hablas mal o tal, pero desean y están esperando, no tanto como aquí, aquí también, ¿no?, que el cura sea un buen discípulo de Jesús. Por eso, más que tenga mucha, no sé, muchos conocimientos y que tenga, pues que dé testimonio con la vida, ¿no? Eso te cambia un poco, porque el testimonio con la vida, que sea inteligible al tailandés, es distinto. Aquel testimonio, pues yo por ahí no puedo tomar alcohol. Tomar alcohol no es permitido, ni cerveza. Entonces no esperan que un cura vaya a tomar una cerveza con un vecino católico. Pero sí pueden esperar pues que hay un enfermo, lo vaya a saber, o que hay un problema, lo puedan ir a compartir contigo.
Y cambiamos de tema, porque pasado mañana martes se inaugurará en el Auditorio de Oviedo una exposición a las 8 de la tarde sobre la vida del sacerdote Álvaro del Portillo, sucesor de San José María al frente del Opus Dei, que será beatificado en Madrid, su ciudad natal, el próximo 27 de septiembre. En la inauguración de esta exposición, que recoge los momentos más importantes en la vida del futuro beato, estarán presentes su coordinadora Yolanda Cajigas, directora del Archivo de la Biblioteca de la Universidad de Navarra, el abogado Pablo García Vallaure y Nuria Rodríguez, una madre asturiana que relatará el favor de la curación a su hija, hoy de 9 años, atribuida a la intercesión de don Álvaro. Este sacerdote madrileño, nacido en 1914, fue ingeniero de caminos antes que sacerdote, y una vez ordenado vivió en Roma desde finales de los años 40. Allí colaboró con diferentes dicasterios en la Santa Sede, siempre con el deseo de servir a la Iglesia y a los hombres. Durante los años en los que estuvo al frente del Opus Dei, aprovechó sus visitas pastorales alrededor del mundo para fomentar la puesta en marcha de iniciativas sociales y educativas que remediaran de manera profesional las necesidades de los que sufren, de los enfermos, los pobres o los que están solos y abandonados. Terminamos recordando que este año la edición de los cursos de La Granda, dirigidos por el profesor Juan Velarde, contarán con un ciclo de 2 días de duración en torno a la teología. Serán los días 25 y 26 de agosto y llevará por título La pregunta por la cuestión de Dios hoy. Profesores de universidades de toda España, como Modesto Berciano, de la Universidad de Oviedo, Jesús García Recio, del Instituto Bíblico y Oriental de León, Francisco Javier Herrero, de la Universidad Pontificia de Salamanca, Sara Gallardo, de la Universidad Católica de Ávila, o Luis Santamaría del Río, miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, serán algunos de los participantes que durante estos 2 días debatirán sobre la presencia de Dios en la sociedad de nuestros días. Pues nada más, esto es todo por hoy. Nos despedimos en esta ocasión ya hasta el próximo mes de septiembre. El informativo diocesano Iglesia Noticias se toma unas breves vacaciones para volver con fuerzas renovadas con el comienzo de curso. Les deseamos también a ustedes un feliz descanso estival. Muchas gracias por haber estado ahí al otro lado de la radio durante todos estos meses. Que tengan un buen domingo y hasta pronto.